Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio número 9 de Diario de Ayer. Espero que se encuentren de la mejor manera posible, que estén atravesando esta pandemia, cuidándose sobre todo. Y este episodio número 9 tendrá una charla, será atravesado por una entrevista que tuve con una periodista venezolana, una apasionada en todo lo que hace, una gran emprendedora. Se trata de Eugenia Caroli. Es una buena oportunidad para aquel que no la conoce empezar a saber un poquito más de ella, y nos estará contando de sus grandes coberturas en eventos deportivos, de su trayectoria, de sus experiencias, sobre todo también de cómo cambió su destino ese 11 de septiembre de 2001 y de sus próximos objetivos. Así que no les quito más tiempo y dejo para que disfruten de esta linda charla con Eugenia Caroli. Bueno, en Diario de Ayer tengo la oportunidad de hablar con Eugenia Caroli. Ella es periodista venezolana, es creadora de contenido, multifacética. Primero, bueno, gracias Eugenia, y ¿cómo estás? ¿Y cómo te definís? ¿Cómo te definís verdaderamente después de tantas cosas que haces?
Bueno, Seba, primero que nada, gracias por invitarme a tu podcast. Después de tanto tiempo sin vernos, por lo menos tenemos esta ventana virtual para conectar y sobre todo en este momento poderle llevar al mundo entero un poquito de nosotros, del deporte, desde diferentes puntos del planeta, ¿no? O sea, estamos conectados ahorita desde Miami, Argentina, y la verdad es que eso es súper lindo, poder conectar con colegas con quienes hemos compartido tantas cosas. Nosotros en nuestro caso compartimos la Copa América Argentina 2011, y bueno, aquí estamos, seguimos a pesar de todo. Yo, ¿cómo me defino?
Sí.
La verdad es que no me puedo encasillar en una sola palabra para definirme. Como lo dices tú, soy periodista deportiva, soy productora, creadora de contenido, me especializo en contenido editorial branded, uh-huh. O sea, con marcas, trabajo mucho con marcas a nivel del mundo del deporte, con plataformas deportivas de contenido, pero bueno, yo creo que eso no me define, ¿no? Yo, Eugenio, sí, hago de todo, entonces,
de todo un poco.
Todo lo que me mantenga viva, feliz y que me apasione, digamos. Sí, ¿cómo me defino? Como una mujer apasionada.
Ahí me gusta, es una buena definición. Y bueno,
exacto.
Pero obviamente también te preparaste para esto, porque vos estudiaste comunicación y periodismo, másters en España, digo, te gusta estar preparada y bueno, y estudiaste también mucho también para llegar a donde estás hoy.
Sí, mira, yo creo que hay una cosa que para mí ha sido como clave, que a medida que he avanzado no solamente en mi vida, sino en mi carrera primero como estudiante, luego mi carrera como profesional, se han ido como atando los puntos, ¿no? Entonces, hay un speech que dio Steve Jobs en una graduación de Stanford hace muchísimos años, que lo pueden buscar en YouTube, que se llama Connecting the Dots, o sea, conectando los puntos. Uh-huh. Y básicamente, resumiéndolo, dice que uno cuando está parado en el momento presente, uno ve hacia adelante y no ves como esos puntos. Pero cuando tú estás parado en un punto de tu vida y miras hacia atrás, sí ves cómo los puntos se van conectando y cómo una cosa, un evento, a pesar de que puede ser un evento que en el momento viste como algo negativo, te lleva a ese punto y va marcando un poco como tu destino, ¿no? En la vida. Entonces, yo termino en Miami por situaciones de la vida que no voy a entrar en ese detalle, pero para resumirlo yo me iba a estudiar a Francia y luego me iba a Boston, y justo el día que viajaba fue el 11 de septiembre del 2011. Entonces todo eso cambió mi vida. O sea, fue un hecho que en la mañana cuando yo me levanté para ir al aeropuerto habían cancelado todos los vuelos y eso cambió el rumbo de mi vida, literal. Entonces yo me iba a estudiar a Francia un año, luego me iba a estudiar a Harvard negocio. O sea, mi familia se dedicaba a la banca en Venezuela toda la vida y bueno, mi destino era seguir el negocio familiar, ¿no?
Claro.
Me vengo a Miami, como mientras tanto, empiezo a estudiar comunicación y siempre había sido como mi vocación. O sea, yo hablo hasta por los codos, yo nací para comunicar de una manera o de otra. Y resumiendo como la historia, termino en México, yo había estudiado cine después, una maestría en cine, termino en México trabajando para una productora de cine, luego me voy a trabajar a PepsiCo, y a través de PepsiCo empiezo a trabajar mucho toda la parte de marketing deportivo, con el Mundial, con Chivas, el equipo Chivas de México, con Adidas, eran marcas que nosotros manejábamos también en México, y una cosa lleva a la otra, y como que de repente un día se me ilumina el panorama y digo, este es mi propósito de vida, ¿no?
Que cambió
y me
todo.
Voy a estudiar a España un máster en marketing y gerencia deportiva. Y ahí empieza lo que tú conociste en su momento, hace 10 años, como Deportadas.
Como Deportadas.
Que fue mi primera como empresa en el mundo del periodismo, deportes, tal. Y sí, así empezó como que mis 10 años de lo que ha sido mi carrera profesional dentro del mundo del deporte, que justo acabo de cumplir 10 años de eso ahorita en julio. Que básicamente yo dije, no tengo nada que perder, tengo mucho que ganar, este es mi destino, o sea, lo vi, o sea, como que tuve una epifanía así de que este es mi camino de vida, dejé todo en México y me fui a vivir a España, y pues en los últimos 10 años han pasado muchas cosas, he ido, venido, vuelto, regresado, he cubierto básicamente todos los torneos importantes a nivel internacional en deportes, y pues siento que a pesar de todo, apenas es que está empezando todo, ¿no? Ahora.
Que está empezando después de tantos años y tantas cosas que viviste. Nosotros, como dijiste al principio, nos conocimos en 2011, en Deportadas, cuando tenías este proyecto de Deportadas, que uno de los, o el lema de Deportadas, era es sexy saber de deportes o algo...
Mujer que se respeta sabe de deportes, exacto.
Bueno, exacto. Llevando un poquito más profundo, digo, era un momento en que todavía no estaba tan visible la mujer en el deporte o en los medios, o incursionando dentro quizás de un mundo tan machista como es el fútbol y otros deportes. ¿Cuánto crees que ha cambiado eso en estos 10, 11 años desde que vos empezaste o empezaste con ese proyecto a hoy? ¿Crees que cambió mucho?
Yo creo que el tema de la igualdad de la mujer en el mundo del deporte, no solamente como atleta, sino como la figura femenina dentro del mundo del deporte, ya sea como periodista, como directiva, como la implementación de una estrategia de marketing enfocada a la mujer dentro del mundo del deporte, ha tenido como altos y bajos en los últimos 10 años. Cuando empecé yo en el 2010, sí, era como lo más raro del mundo. De hecho, yo me acuerdo en la Copa América en Argentina, si no me equivoco, fue en San Juan, en una zona mixta creo que jugaba Uruguay-México ese partido. Llegamos a la zona mixta después del juego y el de seguridad de la zona mixta me dijo, no, las edecanes no pueden entrar acá, o sea, promotoras no. Pensaban que éramos promotoras, o sea, edecanes de una marca.
Sí.
No, o sea, soy periodista, aquí está mi pase de prensa, aquí está mi acreditación, mi pase para la zona mixta. Y era muy, o sea, realmente éramos dos mujeres en una zona mixta de 50 personas.
Sí, yo me acuerdo haberlo vivido y que siempre, bueno, estaban ustedes dos y se veía ahí, eran como las únicas, una isla, era un oasis.
Sí,
eran.
Sí, sí. Hoy en día, no sé, cada vez se ven más mujeres, sin embargo... Sí siento que hay mucho camino que recorrer, no solamente, o sea, lo estamos viviendo hoy en día con el tema del fútbol femenino, el deporte, las mujeres en general, la mujer periodista la mujer periodista deportiva se ve mucho más, pero se ve en como posiciones muy específicas, se ve como reportera, se ve leyendo tweets, se ve como... ¿cómo se dice? Mediando un debate, pero es muy rara la mujer que tú ves debatiendo sobre fútbol o de deportes en general, ¿no? Entonces, yo creo que esa posición de autoridad que la mujer se merece dentro del deporte femenino es algo que todavía vamos luchando. Yo la verdad es que he tenido la fortuna, yo creo que es un tema muy de personalidad, también a la hora de sentarte en un panel con 7 hombres a debatir.
Igual.
De igual a igual, es un tema que pues hay que tener mucho guáramo, ¿no? Decimos en Venezuela. Obvio. Pero yo creo que hay demasiadas mujeres a las que yo admiro, que sé que saben de fútbol probablemente muchísimo más que yo, a las que me encantaría ver ahí, no mediando una mesa, no mediando un panel, sino realmente debatiendo y exponiendo su opiniones y sus puntos de vista, ¿no? Entonces, sí creo que ha sido un alto y bajo, estoy hablando desde el punto de vista del periodista femenina, uh-huh. y luego hay muchísimo trecho que recorrer a lo largo, con respecto al tema de la mujer en posiciones en directivas, ya sea en clubes, instituciones, en federaciones, etcétera. Y bueno, es un paso, es un proceso que se va como labrando poquito a poquito y que lo vamos haciendo, pero cada vez vamos viendo más como, sobre todo desde el punto de vista de marketing, claro. las marcas mismas se van entregando y van viendo el potencial que tiene el público femenino dentro del mundo del fútbol, ¿no? O sea, hablamos específicamente. De hecho, y termino ya esta pregunta con esto porque fue algo que a mí me impactó muchísimo. Un par de años después de que nació Deportadas, que fue en el 2010, si no mal recuerdo, esto debe haber sido 2012, 2013, tanto el Fútbol Club Barcelona como el Real Madrid lanzaron indumentarias de este color.
Mira,
o sea, de hecho, claro. bueno, la camisa mía rosada de entrenamiento del Barça, que no me la quito ni pa dormir, la tengo puesta, hay 20.000 fotos mías con esa camiseta, era la camiseta de entrenamiento, luego en el 2018 salió esta camiseta, también era como rosada, como melocón. El Real Madrid lanzó literal su camiseta de este año y no era de entrenamiento ni siquiera, era una camiseta de juego. ¿Y por qué? O sea, porque se dieron cuenta no solamente el potencial que había en el mercado femenino dentro del fútbol como espectadora, ya ni siquiera como jugadora, sino como espectadora, y además de que realmente la persona que dentro de una casa normal toma la decisión de compra es la mujer. Claro. Estoy hablando de una casa donde hay una mujer, un hombre, unos hijos. ¿Quién toma la decisión de compra por lo general? Una mujer, ¿no? Entonces, y además que tendemos a comprar más que los hombres. O sea, entonces, si había un mercado por explotar que probablemente no creo que haya sido que no lo habían visto el potencial, sino que no habían sabido cómo targetearlo. Y una cosa que yo sí recuerdo perfectamente fue cuando nosotros fuimos a proponer el programa de Portadas a Fox Sports en México. A nosotros, el vicepresidente de producción de Fox Sports en ese momento, nos dijo, ustedes lograron en un año lo que nosotros hemos tratado de hacer en años, porque tenemos un montón de marcas interesadas, pero no tenemos en qué contenido colocarlo, ¿no? Entonces sí dimos como con un nicho y que nos abrió como esa visibilidad a la mujer, no la mujer atleta, no la mujer periodista, no la mujer, no. La mujer fanática del fútbol que se ponía la camiseta y se iba al estadio a alentar a su equipo, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
Eso fue de Portada y sí se abrió como... Yo me acuerdo hombres que... O sea, gente que nos escribía y nos decía, ¡ay, gracias a ustedes, mi esposa le está empezando a ver el fútbol conmigo! ¡Gracias a ustedes, mi hermana va al campo conmigo! Y cosas así que, bueno, que te llenan, ¿no? A la final dices, wow, o sea, no estábamos tan locas.
No, ni hablar. Encontraron una naturaleza que no estaba explotada, algo, un contenido que todavía faltaba explotar. Y siguiendo con el transcurso de los años, vos lograste una popularidad en 2014 gracias al Memo Ochoa, gracias a Guardado, gracias a una tajada de Julio César, porque cuando estabas en México-Brasil, en Fortaleza, las cámaras de la televisión mundial te tomaron haciendo un gesto como de sorpresa ante creo que fue una tajada de Julio César en un tiro de Guardado, y fuiste meme, porque no todos tenemos a la vez la oportunidad.
¡Soy un meme!
¡Fuiste literal. Meme!
Literal.
Tremendo, porque ahí te cambió la popularidad.
Sí, la verdad es que eso fue algo surreal, de verdad fue surreal. Yo me acuerdo, eso fue, en el momento que salió en pantalla, yo no hice el gesto se hizo antes, que es algo que me preguntan muchísimo. Entonces, sí, el gesto yo creo que fue en un tiro de Guardado que paró Julio César, y la transmisión lo pasó en una parada de Ochoa.
De Ochoa, ¿okay? Claro.
Entonces, así fue como pasó. Claro, yo veo mi cara en la pantalla gigante del estadio en Fortaleza, y me muero de la risa, pero jamás me imaginé que eso se estaba viendo alrededor del mundo, ¿no? Salgo, me voy a la zona mixta, todos los jugadores de la selección de mexicana salen, ¡ah! ¿Sabes? Muertos de la risa, y yo así como que, ¿cómo? ¿Qué pasó? Cuando agarro el teléfono que lo había dejado cargando, tenía 283 WhatsApps. 283 WhatsApps. O sea, yo dije, ¿Qué pasó?
Claro.
¿Qué pasó? No, y fue una locura. O sea, yo me acuerdo que después del estadio me fui al hotel y en el momento que llegué al hotel ya habían tres medios esperándome para entrevistarme. Esa misma noche yo volé de regreso a Río después, como me acuerdo que fue un vuelo de esos de las 2 de la mañana, una cosa así, y cuando llegué, yo tenía, creo que, en ese momento creo que yo ni tenía Instagram, pues. O sea, yo tenía Twitter. Y yo me acuerdo que tenía en ese momento, no sé, 13.000 seguidores en Twitter, y cuando aterricé en Río tenía 70.000. Una cosa así absurda, que ahí es donde dicen, wow, el poder de las redes sociales, ¿no?
Sí, 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 es tremendo.
Pero bueno, fue un momento súper bonito.
Sí, yo me acuerdo.
De alguna manera, o sea, marcó como un antes y después en mi carrera, no por la parte de la popularidad, o sea, no por la parte profesional, sino por la parte de que obviamente mucha gente me conoció, ¿no? A través de
eso estuvo de, bueno. Estuvo bueno porque
te, claro, o
sea, después pudiste.
De hecho, yo acababa justo antes del Mundial, yo había ya había empezado, o sea, había como acordado empezar a trabajar para ESPN en Lisboa, en la final de la Champions en Lisboa en el 2014. Ya había como que acordado, pero habíamos, como ya yo tenía como compromisos con otros canales para el Mundial, habíamos quedado que empezaba a trabajar con ESPN justo después del Mundial. Entonces, bueno, para ESPN eso fue, yo creo que mejor de ser una persona que nadie entendía más o menos, yo creo que nadie entiende todavía qué es lo que yo hago, 100%, pero sí fue como un super boost de a nivel de conocimiento, ¿no? De, claro, que la gente al sol de hoy todavía el 17 de junio cada año la gente me escribe y me dice 6 años de esto, 7 años, bueno, se acaban de cumplir
6 años,
el 16 de junio, 17
de junio. Sí, y bueno, y la verdad que obviamente te sirve para mostrar tu contenido, y hablando de eso, ¿Qué fue lo mejor, la mejor experiencia que tuviste quizás entrevistando o haciendo una cobertura? ¿Y cuál fue también la peor experiencia que tuviste en estos años cubriendo, o quizás con un entrevistado o alguna anécdota que tengas de ese estilo?
Wow, me la pones difícil, porque la verdad es que he tenido, cada experiencia es diferente y súper, como te llena de maneras diferentes, ¿no? O sea, una entrevista con un jugador obviamente es una situación súper especial. Una cobertura de un evento es algo que te hace crecer tanto, es impresionante, ¿no? Esto de hecho lo hablábamos, tenemos dos capítulos de Amigas y Rivales, que es mi podcast que tengo con una amiga que es periodista española, se llama Irene Junquera. Ella es del Madrid, yo soy del Barça, entonces somos súper amigas de hace muchos años, nos amamos con locura, pero pues tenemos esa rivalidad futbolera que es lo que hace que todo sea como más bonito, ¿no? Hay una frase que dice que sin tu rival no eres tú, y tenemos dos capítulos precisamente hablando de esto, y yo creo que una de las experiencias más increíbles que he tenido, bueno, es que cada mundial es alucinante. O sea, Rusia a mí me dejó un sabor de boca tan bonito, porque es que fui sin expectativas, ¿no? Es ese país, porque tú a Brasil te vas como que sabiendo que vas a un país súper futbolero, fue increíble, para mí fue un trampolín enorme para mi carrera, fue mi primer mundial in situ, porque yo hice el mundial de Sudáfrica, pero no estaba en Sudáfrica, lo hice desde México. Luego Rusia ya iba como que con una experiencia, ya sabía a lo que iba. Sin embargo, íbamos todos con ese un poco reacios a que Rusia, todo lo que te dicen los medios sobre Rusia, y fue todo lo contrario. Fue un ambiente espectacular, el ambiente en Moscú era alucinante, ver aficiones de todas partes del mundo, de religiones, culturas diferentes, todos abrazados en la misma calle, fue increíble.
Increíble.
De hecho, los argentinos, o sea, tenían esa calle de las luces en Moscú arrebatadas, era increíble, como la fiesta que se montaron. En Kazán, de hecho, estuve también en el partido contra Francia.
Contra Francia.
Bueno, sí, fue bueno. Bueno, me ha tocado vivir varias experiencias ahí con la selección argentina, pero te digo, cada cobertura es diferente. Y con respecto a los, mira qué casualidad. Yo creo que la entrevista, y de eso estaba hablando en estos días, que yo creo que la entrevista más bonita y que, o sea, yo tengo como mis jugadores claves que yo digo, este jugador
lo
para mí tiene un cariño especial. Claro. Entre ellos Miguel Layún, que es un jugador mexicano que juega en Rayados hoy en día, estuvo en el Sevilla, estuvo en el Villarreal. Miguel para mí es una de esas personas que te abre las puertas de su casa y te habla tal y como es él, sin más cariño. Y otra persona que para mí fue una sorpresa, porque yo lo veía él como tan tímido, como tan reservado, del Madrid, tal, y después me súper sorprendió cuando lo entrevisté en Francia, fue al Fideo.
A Di María. María.
Fue una de las entrevistas más bonitas que he hecho. Estábamos grabando una campaña de Adidas en París, acababan de ganar la Liga, y al día siguiente de ganar la Liga, bueno, teníamos la campaña con Di María, hicimos una entrevista que está en mi canal de YouTube, la pueden buscar. Esto fue justo antes de la Copa América Centenario,
claro,
en el 2016. Y bueno, me habló de su infancia, de cómo ayudaba a su papá en las minas, todo. O sea, es un tipo súper como cercano, súper personal, súper abierto, súper amable, sí. Divino. Yo creo que esa, bueno, un mundial no te lo quita nadie, ¿no? O sea, un mundial, una final de Champions, también cuando me fui a Japón a hacer la final del Mundial de Clubes, el Mundial de Clubes con el Barça en el 2015, también fue una experiencia, porque saca completamente de tu zona de confort, ¿no? O sea, yo llegué a Japón sola y bueno, y fue una experiencia increíble, luego los mundiales y como jugadores,
la Yun y María.
Son top.
¿Y alguna experiencia negativa o quizás algo que vos dijiste, este personaje o este jugador no me gustó, o quizás no hubo el feeling o alguna mala experiencia que también esto sale?
Mira, la verdad es que con los jugadores nunca me ha pasado nada negativo.
Claro.
Luego tienes el jugador que es más tímido, que te cuesta más como sacarle las palabras, Ahí es donde uno trata de como que hacerle preguntas como que lo saquen de la zona de confort, que se rían, entonces luego Se sueltan más y te hablan un poquito más relajado, sobre todo cuando uno viene como que con una actitud donde no los vienes como a apoyar, a sacarles como la polémica. Yo soy cero pro polémica, no me gusta generar polémica, sobre todo cuando es algo que para mí el fútbol es lo que nos une como humanos, más allá de nuestra nacionalidad, Nuestra religión, nuestra cultura, todo, ¿no? Entonces me gusta siempre darle como ese ángulo positivo a todo el contenido que genero. Y entonces yo creo que el jugador, una vez que se da cuenta de que vienes con una actitud pro, no negativa, cambia, ¿no? Cambia un poco. Sí. Hay jugadores que son tímidos y bueno, no hay nada que hacer al respecto, pero una experiencia negativa como tal, la verdad es que gracias a Dios no.
Y bueno, para el que por ahí no te conoce, sos ultra fans del Barça y bueno, y también te vi en Match Day, en el documental de Netflix, ahí haciendo una nota, haciendo una cobertura ahí a través de para Bein Sports, creo, que era en ese entonces.
Bein
Sports, exacto. Ajá. Y bueno, decime, ¿qué esperás para este Barcelona que terminó ahí perdiendo la Liga? No sé, ¿qué esperás para Champions?
Yo sabía que me ibas a preguntar, ¿viste? Esto, ¿no?
Si Setién tiene que seguir, si Messi tiene que irse del Barcelona quizás dentro de un año. ¿Qué opinás?
Primero que nada, un poquito del Barça. O sea, el Barça me ha dado a mí el amor por el fútbol y todo, o sea, esa visión que tengo del fútbol que tengo hoy en día. Mi abuelo era búlgaro y cuando yo era chiquita, uh-huh, crecí toda mi infancia con el Dream Team, gracias a Risto Stoikov, que era parte del Dream Team, y mi abuelo era muy fanático de Risto por ser búlgaro, tal. Entonces, de ahí viene mi pasión, más vieja de lo que al fútbol específicamente se refiere, ¿no? En Venezuela es un país más beisbolero que nada, hace muy poco que ha venido creciendo el fútbol en Venezuela, la Vinotinto, pero no, en mi casa yo crecí con el fútbol europeo porque pues vengo de familia europea, tanto por lado de padre como por lado de madre. O sea, mi papá nació en Brasil, pero mi familia por parte de papá es húngara, y mi mamá nació en Venezuela, pero mi abuelo era búlgaro, ¿no? Entonces, tanto por los húngaros como por los búlgaros, tengo la sangre húngara en las venas.
Exacto.
Brasil y bueno, todo menos el venezolano, ¿no? Esperando que Venezuela llegue a Qatar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decido irme a Europa, digo, esta es mi oportunidad de irme a cubrir al club de mis amores de toda la vida, ¿no?
Exacto.
Y entonces, claro, te acostumbras demasiado a la buena racha, ¿no? Entonces, yo creo que nos pasa mucho, tanto aficionado, ya cuando lo ves desde un punto de vista un poco más profesional, tratas de ser un poco más objetivo, pero hey, yo he pasado temporadas donde he pasado rabietas muy feas a causa de las derrotas del Barça, sobre todo en la Champions de los últimos años. Así como también he pasado los momentos más felices de mi vida, como la final de la Champions en Berlín, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te vuelves tan apasionado por, a nivel de fanatismo, ¿no? Del fanático de un club, de hincha de un club, sí, sí, que pierdes la objetividad a nivel de fútbol. Entonces, claro, hoy en día yo, mi perspectiva del fútbol, más allá de como hincha de Fútbol Club Barcelona, yo veo el fútbol como una herramienta de mejoramiento global, social, etcétera, que va mucho más allá. Entonces, ya no tengo como ese
fanatismo,
ese
así,
claro, que tenía hace 5 años cuando perdí el equipo. Lo veo un poco más, no como periodista, sino como ser humano, lo veo más desde otra perspectiva. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Es un drama lo que pasó con el Barça, con el regreso, después del regreso de la cuarentena. Sin embargo, era algo totalmente predecible. O sea, ¿cómo sacas tú? A ver, nadie se imaginaba que la Liga iba a tener un parón de 3 meses.
Claro, tampoco.
Pero yo estoy totalmente en contra de, en cualquier situación, en cualquier club, así te estés perdiendo todos los partidos, cambiar a un técnico en mitad de una temporada. Yo creo que el error está ahí. El error no es de los jugadores. A mí lo que más dolor me da de todo esto es que estamos desperdiciando a Messi en sus últimos años de carrera de esta manera.
Claro.
¿Qué pasa? A nivel de directiva, se están tomando decisiones como sacar a Valverde, que a pesar de que Valverde no estaba haciendo el mejor trabajo, éramos líderes de la liga. Éramos. No, no, que se sentaban en la tienda. El Barça era líder de la liga, cuando se fueron a la cuarentena, uh-huh, y cuando cambiaron cuando entró Setién. Setién ni siquiera tuvo chance de entrenar con el equipo antes de que empezara la liga. O sea, esto era algo demasiado de esperarse. No conoces a tu equipo, no conoces a tus jugadores, y de junio para acá, estos partidos jugaron para terminar la liga. Exacto. Con cuarentena. Para Setién fue una pretemporada interminable. Cada partido era una alineación diferente. Él estaba haciendo lo que hace normalmente un técnico que entra nuevo en mayo, junio, para hacer, que tiene junio, julio, pretemporada para empezar la liga en agosto. Eso fue lo que le tocó a la liga, le tocó muy duro.
Claro.
Ahora, ayer vimos un partido del Barça que si el Barça hubiese jugado así en los últimos cinco partidos que empató y perdió y tal, otro gallo cantaría, pero bueno, vamos a ver si se ponen las pilas y la cosa cambia para de aquí al partido contra el Napoli, ¿no?
Y es lo que
nos importa ahorita.
Exacto. ¿Y seguirá Messi en el Barcelona a partir del año que viene, cuando se le termine el contrato en el 2021? ¿Seguirá en Barcelona? ¿Cómo lo ves? Así,
yo no tengo duda. Ahí sí no tengo ninguna duda. Yo creo que más allá de los resultados, uh-huh, el Barça es el club que le ha dado a Messi todo hoy, hasta el sol de hoy, ¿no? Y no solamente el club a él como jugador, sino también a Barcelona, a su familia, a sus hijos, a su mujer. O sea, yo creo que son tanto Antonella como él ya están como muy hechos a Barcelona. Y tendría que ser como una situación donde él diga, ya me quiero retirar, me voy a ir, como hizo Xavi, pues, por ejemplo.
Claro.
Xavi le entregó su vida entera al Barça y llegó un momento donde dijo, okay, ya yo no rindo para el Barça, no viceversa. Uh-huh. Yo creo que el día que Messi decida irse es cuando él diga, yo ya no doy la talla para seguir en este club y me voy, sí, a ir a explorar, no solamente a nivel económico, sino otra
familia,
cultura, otras, uh-huh, experiencias de vida. La vida del jugador es muy dura, o sea, vives literal de tu casa al hotel, al avión, al campo y de vuelta, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que tanto Iniesta como Xavi son jugadores que le dedicaron la vida entera al club y cuando ya no rendían,
se fueron a otro lugar más tranquilo.
Se fueron a, no solamente a sacarle el máximo rendimiento a su juego a nivel económico, uh-huh, sino también a explorar otras culturas. Xavi en Qatar, Iniesta en Japón.
Exacto.
Hablo específicamente de los jugadores del Barça.
Sí, bueno, sí, sí.
Es algo que hemos visto, tanto jugadores que se van a Asia como jugadores que se vienen a la MLS acá. Uh-huh. Es un poco para sacarle el jugo a los años de carreras que les quedan a nivel profesional, ¿no? Entonces, yo creo que, yo lo veo así, yo no creo que Messi en sus años prime de carrera, porque independientemente, aunque Messi ya tiene que 34 años, sigue dándolo todo, sigue su cuarto año consecutivo pichichi de la liga.
Exacto.
Está rompiendo todos los récords, o sea, él sigue estando en su top, ¿no? Yes. Hay temporadas mejores, temporadas peores, pero bueno, sigue siendo el mejor jugador del mundo.
Sí, sí,
y
sí.
Hasta que eso no esté a esa altura, yo no creo que Messi se vaya para ningún lado. No, o sea.
Ni hablar. Y bueno, para ir terminando esta charla que futbolera y hablando de todo un poco, contame, no sé, ¿qué sueños tenés en cuanto a lo profesional o cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que te queda por por cubrir, algún evento, algo que digas, bueno, acá todavía no llegué y quiero llegar.
A la presidencia de la FIFA.
A la presidencia de la FIFA. Después, bueno, después te hacen una serie. Después te hacen una serie en Amazon que diga la presidenta.
Esa serie ya está en proceso. Mira, yo desde hace muchos años que lo tengo como ese objetivo que yo digo, bueno, de aquí a allá, el proceso es como cuando te dicen de chiquita, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, yo quiero ser la primera mujer presidenta de la FIFA. Y es curioso porque uno va madurando, uno va haciendo más realista, y esto es algo que yo sigo teniendo como ceja y ceja. Digo, de aquí al final de mi carrera profesional, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero ese es mi norte, ¿no? Ya sea, pase lo que pase, ese es mi norte. Entonces, yo te digo, a nivel de torneos, hasta la final de la Libertadores en el Bernabéu cubrí. Entonces, ya no sé, en 10 años he cubierto 10 Champions, 2 Mundiales, 3 Mundiales de clubes, Juegos Olímpicos, Tokio va a ser mis terceros Juegos Olímpicos, ya creo que tengo 27 clásicos o algo así. Entonces, a nivel del torneo, como que hay quienes dicen, bueno, me falta cubrir unos Olimpiados, me falta cubrir una final de la Champions. Bueno, me falta el Super Bowl, que este año, aunque estuve aquí en Miami, no pude ir al juego en sí, o sea, estuve en Miami y viví como toda la experiencia de la semana, pero no fui. Y lo mío es más el fútbol, ¿no? Entonces, el fútbol, y yo lo veo ahorita más como, y es algo que yo pensaba en estos días, tengo 10 años de carrera, he cubierto todo, he estado en todo lo que un periodista deportivo sueña con cubrir, ese periodista que sueña con, más a nivel de fútbol, ¿no?
Exacto.
Claro que me faltan otros deportes y mil otras cosas por hacer, pero mi pasión por el fútbol, creo que ya todos esos checks los tengo,
ya están.
Casi todos.
Claro.
Y ¿sabes qué no he cubierto? Que eso lo hago, apenas podamos entrar al estadio. Yo nunca he estado en vivo en un partido de la Premier.
En la Premier no. Yo
no. He estado en Wembley en la final de las Olimpiadas, varios juegos en las Olimpiadas, pero nunca he estado en un partido de la Premier.
Mira, es un partido que, bueno, yo también siempre quise ir. Quería ver Barcelona, quería, bueno, un montón de estar en un mundial, todas esas cosas siempre uno las va tachando, pero también mi sueño hoy de ver un partido de fútbol de Premier, no sé, un Arsenal-Chelsea, un clásico, sería algo, ese fútbol que para mí es la mejor liga, no sé qué opinas vos.
La más competitiva, sin duda.
Sí.
Bueno, eso es algo que tengo pendiente, espero que en lo que podamos volver a los estadios hacerlo, porque Serie A ya hice, Bundesliga ya hice, bueno, la Liga Española también, yo creo que eso es un asunto pendiente, y luego, o sea, como que mi objetivo, como de cara a mi nueva década de carrera, es más como devolverle al fútbol como que todo lo que yo siento que ya me ha dado, ¿no?
Claro.
Y eso ya implica más un trabajo más social, más, uh-huh, más cultural, más de organización, mucho más que la parte de contenido y de medios y de marketing y tal, o sea, sí, utilizar como todas esas herramientas que he como trabajado y adquirido en los últimos 10 años, como para devolverle al deporte y devolverle al mundo a través, exacto, del deporte todo lo que nos da, ¿no?
Y bueno,
yo creo que ese es como mi nuevo objetivo.
Ese puede ser tu camino a que de acá a 30, 35 años te corones, como te instales en Suiza.
A morir antes.
O sea, no, pero para llegar a la presidencia de la FIFA.
Tanto no, en tanto tiempo no, esa campaña empieza ya.
Bueno, Eugenia, nada, muchísimas gracias por compartir esta charla y, bueno, lo mejor para todo lo que viene y todos estos emprendimientos y acciones de acá nomás. Así que, nada, más que agradecido por participar en Diario de Ayer.
Gracias a ti, Sebas, nos vemos pronto y, bueno, ya sabes, aquí tienes las puertas de tu casa abiertas siempre y esperemos que la pelota nos junte muy pronto.
Ojalá. Un beso, hasta
un
siempre.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista con Eugenia Caroli, que hayan conocido un poquito más de su historia y de su vida. Y para ir terminando este episodio número 9, la idea era comentarles unas apostillas de noticias, de las últimas novedades que han estado pasando y de todo lo que se viene. Sobre todo, por ejemplo, en el tenis, que se canceló la ATP 500 de Washington, que marcaba la vuelta del circuito masculino para el 14 de agosto. Bueno, ha sido cancelado, obviamente, por la pandemia. El US Open y el ATP de Cincinnati, programados para a partir del 22 de agosto, todavía sigue en pie. Y una noticia importante en nuestro país, sobre todo para aquellos que la estaban esperando, que salió la decisión administrativa que autoriza a los deportistas paralímpicos clasificados o en vías de clasificación para Tokio para poder volver a entrenarse. Algo que habíamos estado hablando en una entrevista que tuve en los episodios anteriores con Lucas Díaz Aspirós, este atleta de paracanotaje, que bueno, nos comentaba esta decisión, sobre todo estando a la espera de a ver cuándo sucedía. Bueno, sucedió en estos últimos días. Y algo que sucederá en los próximos días será la vuelta de la NBA. Será el día 30, el próximo jueves. Ya estamos viendo los amistosos de pretemporada. Allí en los estadios de Disney, en Orlando, se va a poner en marcha la actividad. Ya se puso con estos amistosos, como decía, pero la verdadera acción empieza el jueves. Y la Juventus en estos días puede consagrarse campeón. Será el título número 9 en forma consecutiva, algo verdaderamente impresionante, pero que también le quita un poco de gracia a lo que es una Serie A, que quizás no se ha vuelto tan competitiva, pero con unos equipos apostando sobre todo a lo que será la parte final de la Champions, que empezará el 7-8 de agosto. En eso seguramente será lo que capte la mayor atención. Y bien, con esto estoy despidiéndome de este episodio número 9, espero que hayan disfrutado y espero poder tener la suerte de volver a encontrarme con todos ustedes en el próximo episodio, el episodio número 10, bueno, que marcará el final de la primera temporada de esto que di en llamar Diario de Ayer y que comparto con todos ustedes. Hasta la próxima.